Quiero que abras tu Biblia ahora en Juan capítulo 10, versículo 11. Después de haber leído lo que dice Isaías 53, del 1 al 12, es un capítulo que bien haríamos si tú quieres tener una disciplina como cristiano y algo te quieres aprender de la Biblia. Mi consejo es que te aprendas Isaías 53 completito. Es lo primero que debes de buscar aprenderte. Apréndetelo y luego eso va a empezar a ser digerido en ti y vas a empezar a recordarlo. Vas a empezar a recordar y te vas a acordar en un momento de enfermedad que dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados. En un momento de dolor vas a acordarte que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre de él. En un momento de pecado, de condenación, te vas a acordar que dice, él llevó nuestras, molido fue por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras angustias. Él está orando por los transgresores. Él está cuidándonos en toda situación. Y en Isaías 53 hay unos tesoros para nosotros que no debemos de olvidar, como dice David. Y como dice el libro de Hebreos, no debemos descuidar. Entonces quiero hacerlo muy sencillo esto, pero quiero que leamos Juan 10, 11. Porque aquí habla ya de lo real, no lo profético, sino lo que ya sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra. Y Isaías 53 se puede resumir en un solo versículo que es Juan 10, 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si a mí me preguntaran qué entiendes por Isaías 53, yo contestaría con Juan 10, 11. Y yo diría, Jesucristo es el buen pastor, y como buen pastor ha dado su vida por sus ovejas. Y en ese versículo puede estar encerrado todo lo que leímos de Isaías 53, la humildad, el amor, la misericordia, la vida que Cristo se dio a sí mismo por los pecados, por las personas, dando todo para que pudiera levantarse una iglesia, porque dice en Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo que Él ha hecho por nosotros es una obra perfecta que para nosotros es algo que no tiene valor. Cuando Pedro habló de la obra de Cristo, él dijo que nosotros fuimos comprados por un precio de sangre. Dijo, no con precio de oro, ni plata, ni de piedras preciosas que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay un razonamiento mental, humano, que pueda darle un valor a la obra de Cristo, hermanos. No podemos nosotros decir humanamente que cuánto costó o que realmente se puede decir que conlleva este gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Para nosotros es un sacrificio porque esa es la palabra que humanamente tenemos para describir eso. Pero para Dios es un acto de amor. Porque la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. No fue un sacrificio, nosotros lo vemos de una manera distinta. Cuando uno lee Isaías 53, uno dice, pues qué triste. Aún cuando se hizo la película de la Pasión de Cristo, pues se habló mucho del sacrificio. Esa es la palabra que quedó marcada en las personas. Pero en la Biblia, cuando se habla de la obra de Cristo, se habla de amor. No se habla de sacrificio. Se habla de lo que realmente Dios quiso demostrar y mostrar y darle a la humanidad a través de su Hijo. Y es el amor de Dios a través de Jesús. Por eso en el libro de Juan, en ese libro específicamente, porque cada evangelio, yo he comentado aquí, hay cuatro evangelios en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de esos evangelios está dirigido a diferentes tipos de audiencia. El libro de Mateo está en una forma específica para los judíos. En Mateo se habla mucho como la frase que dice, como dijo el profeta. porque para los judíos el profeta era muy importante. Y Mateo está muy, pero muy dirigido a los judíos. El libro de Marcos tiene un sentido para los romanos de aquellos tiempos, porque los romanos era un imperio que gobernaba con el poder. Y Jesús se presenta en el libro de los romanos como el siervo, y es donde él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el libro de Lucas está dirigido para la audiencia de los griegos de aquellos tiempos, y Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, dice en Lucas 19:10, cuando se presentó a la casa de Zaqueo, dijo: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el Evangelio de Juan está dirigido a la humanidad, al mundo. Por eso comienza diciendo en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Y Jesús se presenta en el libro de Juan como el Hijo de Dios. Él se presenta como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Y él dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese libro, en Juan, es en el único libro de los evangelios que él menciona 7 veces la palabra yo soy. En ese único libro los menciona, porque está dando una expresión para la humanidad. El primer yo soy que Jesús menciona en Juan está en Juan 6:35, cuando él dice: yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre. Él es la provisión para la vida del ser humano. Él es el que nos da provisión en todas las cosas que vamos a necesitar. El segundo yo soy que Jesús dice en San Juan, ¿quién se acuerda de él? Juan 8:12. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el único que puede darte la dirección que tú ocupas en medio de la oscuridad. Él es la luz del mundo, él es el que te va a decir por dónde, para que no tropieces, para que siempre vayas por un camino correcto. El tercer yo soy está muy cerquita de Juan 8. ¿Quién se acuerda cuál es? Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El cuarto yo soy es el de Juan 10:11. Es el anhelo de lealtad que él cubre en nuestras vidas. Porque él dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el amor de Dios, hermanos. Te faltan 3, búscalos y ahí van a estar en Juan. Ahí se encuentran los otros 3. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan 15:1, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera. Y falta uno. ¿Quién se acuerda de ellos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero nos vamos a enfocar en el Juan 10:11, hermanos. En el versículo que habla de lo que representa la obra de Cristo en una forma completa para la vida de nosotros. Dice David en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Se dice que el ser humano olvida muy rápidamente los beneficios que se le dan, hermanos. El ser humano se le olvida muchas veces lo que hacen por él. Cuando está en un momento difícil, se le olvida lo que una persona ha hecho por él. Y eso nos pasa en nuestra relación con Dios. A muchos de nosotros se nos olvida lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es por eso que yo te digo que es bueno que tú aprendas Isaías 53 de memoria, porque cuando a los maestros les dan pedagogía en la escuela, hay una forma de enseñar a los niños para que aprendan mejor. Y a los maestros les dicen que los niños van a retener solamente el 10% de lo que oyen. O sea que el 90% no se van a acordar de nada. Por eso cuando llegan tus hijos y les preguntas, ¿qué aprendiste hoy? Y se quedan mirando al cielo y dicen, ¿qué? Y dices, dime qué. Y hasta tú les tienes que estar como buscando. Matemáticas, sociales, español. Ah, sí, español. Oh, sí, unas tablas. Y también dicen que las personas o los niños aprenden el 25% de lo que oyen y de lo que ven. Por eso es bueno que se les hagan dibujitos y se les hagan cosas visuales. Y no voy a dar una clase de pedagogía, pero al último le dicen a los maestros que los niños retienen el 100% de lo que memorizan. Eso no se les va a olvidar. Por eso dicen que es bueno que memoricen la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es por eso que es bueno que aprendamos Isaías 53, para que no se nos olvide la obra que Cristo ha hecho por nosotros, para que no descuidemos la gran salvación que Él ha hecho para la vida de nosotros. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo primero que vamos a mirar en la obra de Cristo es la palabra más importante que no se nos debe de olvidar, que es la salvación. Yo creo que esta palabra es una palabra que muchas veces ha sido menospreciada, en otras ocasiones no comprendida, porque todavía hoy en día muchos cristianos pelean porque la salvación creen que ellos la van a obtener por ellos y que son sus obras lo que va a hacer que sean salvos. Y no se han dado cuenta o no ha venido a la revelación de que la salvación única y exclusivamente corresponde al sacrificio de Cristo. Que no hay otra manera de obtener salvación en esta vida sino es a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿quiere ser salvo? Uno le dice a esa persona, si te dice que sí, lo que necesitas es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Dejar que Él venga a tu vida y que Él perdone tus pecados. Que Él empiece a cambiar tu vida, no solamente en la vida presente, sino en la eternidad. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. En esta palabra yo puse tres versículos claves. El primero que habla del amor de Dios en Juan 3:16. ¿Cuántos se saben Juan 3:16 de memoria? No les vaya a pasar como aquel amigo que iba a Caléxico por primera vez y le dijeron, para que no te diga nada el migra, pon una Biblia enfrente en el tablero. Y él se la creyó porque creen que los migras no les van a decir nada. Y él iba bien nervioso y el migra le miró la Biblia, pues miró que quería apantallarlo. Y le preguntó, ah, ¿eres cristiano? Y le dijo, sí, a ver, dime Juan 3:16. Y empezó a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el migra le dijo, no, ese no es. Juan 3:16, pero estaba todo nervioso. A ver, dile a la persona que está a tu lado, dime Juan 3:16, a ver si es cierto. A ver si no te sale con el ladrón, viene a robar y... De tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, más tenga... Ese versículo para muchos es que tenga duda eterna, porque muchos todavía tienen duda de la salvación. ¿Tú crees que tienes salvación en este momento en tu vida? ¿Seguro? Porque la salvación es por Cristo Jesús, es por el amor de Dios. Eso es lo primero que habla la salvación, el amor de Dios. El segundo versículo que puse tiene que ver con la fe, no con el amor, porque dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino por la fe, que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero que lo leas conmigo ese, porque ese es uno de los versículos que también no ha sido muy bien entendido. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. El primer versículo habla del amor, el segundo habla
de la fe.
Por gracia sois, ¿qué dice, hermanos? Salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esta palabra es muy importante porque la salvación no es una obra que el ser humano pueda gloriarse en él, que él pueda decir: yo me gané mi salvación. La salvación corresponde única y exclusivamente al sacrificio de Cristo, lo que él ha hecho para la humanidad. Por eso en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando hablamos de la salvación, hablando de la eternidad, tenemos que recordar que es por el amor de Dios y por la fe que tenemos en Jesucristo. No es por las obras que nosotros hagamos. Este es un tema muy, muy importante en esta iglesia, que enseñamos en ocasiones específicas en doctrina, recordándoles que vamos a empezar esos temas los jueves. Pero uno de los temas más importantes que tú debes, no de saber, porque no es de saber, sino de creerlo en tu corazón, es el tema de la salvación eterna y la seguridad que debes de tener en ella. Que no tengas ninguna duda. Y te lo voy a explicar en una frase muy sencilla. Hace poco fui con una persona que conozco que es cristiano, y estábamos hablando de algunas cosas, y me enseñó un video. Me dijo: quiero que veas este video y que me digas tu opinión. Y sale una persona muy bien vestida y empieza a hablar muy raro, y es como el anticristo que se dice la Biblia que va a estar, y empieza a decir que ya está aquí esa persona en Brasil por allá, y que está hablando de que va a haber un nuevo orden mundial, y pues todo lo que dice la Biblia. Y él me dice: ¿tú qué piensas de eso? Pues eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eso va a pasar con aquellos que se queden y que no se vayan en el rapto del Señor. Y él me dice: ¿pero tú cómo estás seguro que tienes la salvación? Pues muy sencillo, le dije, porque ya acepté a Jesucristo en mi corazón. Pero entonces, ahorita que lo que estás haciendo de leer la Biblia, de ser pastor y de portarte bien, ¿para qué te sirve? Eso me sirve para mi recompensa, le dije. Eso no me sirve para mi salvación. La Biblia habla de que en el cielo habrá recompensas y a cada uno se le va a dar conforme a su obra. Pero no habla de la salvación, porque yo no me voy a ganar la salvación si... ¿Cuántas veces necesitaría leer la Biblia para ser salvo? Imagínate que en el cielo llegues y te digan: tuviste que haber leído la Biblia 100 veces. Y tú dices: nomás leí los salmos. Y escuchados en las radios, ni siquiera leídos. Nomás leí... ¿Cuál has leído de todos los libros? ¿Quién de ustedes ya leyó Ezequiel completito? Casi me atrevo a decir que el 1% de aquí no. ¿Quién de ustedes ha leído a Jeremías completito? Completito, así del 1 al último. Imagínate que te diga ese o no, leíste Ezequiel, que te diga San Pedro, no. No se puede. ¿No leíste Jeremías? Vas para atrás. No, señor, pero leí Proverbios todos los días, que el pastor me decía, no. No es suficiente. Necesitabas más obras. Y luego no diste sándwich a los niños en los alcances. No hiciste nada. Vas para atrás. Las obras que ahora los cristianos hacemos son para nuestras recompensas. No es para nuestras. Porque la única forma de ser salvos es por Cristo Jesús. No hay otra forma, hermanos. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, para que tú lo visualices bien y que me entiendas lo que te estoy diciendo en este punto, la salvación no es por méritos o esfuerzos humanos. Las recompensas sí son por los esfuerzos que tú hagas aquí en esta tierra. ¿Qué tanto te sacrificas por Cristo? ¿Qué tanto das tu vida por Él? Por eso en el cielo habrá diferentes coronas y recompensas para los hijos de Dios. Aquellos que estaban leyendo la Biblia no van a recibir lo mismo que aquellos que estaban viendo la novela, hermanos. No es que no se van a ir al cielo, todos vamos a ir al cielo. Porque a veces también dicen, no, los que vean la novela no se van a ir al cielo. No es cierto, eso no lo creo yo así. Yo creo que si ves la novela y no lees la Biblia, vas a ser un cristiano carnal, eso sí. Vas a traer más la novela que a Cristo. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si te llenas de Dios, vas a estar lleno de Dios. Si te llenas del mundo, vas a estar lleno del mundo. Pero tu salvación es una muestra del amor de Dios, hermanos. Por eso dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y lo primero que podemos ver en la obra de Cristo es la salvación. Lo segundo que podemos ver es la liberación que Él viene a traer a la vida de nosotros. Y vamos a Lucas 4, del 16 al 19. Porque el Señor Jesucristo ha venido a que seamos libres. Como cantamos hace a un rato en la adoración, libre de mi angustiador, libre para levantar mis manos en adoración. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga por primera vez, dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y aquí está hablando de Isaías, de lo que te estoy diciendo. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está. Eso está en Isaías 61, para que después lo leas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La obra de Cristo no solamente incluye salvación, sino incluye liberación, hermanos. La obra que Él ha hecho por nosotros incluye que tengamos nosotros libertad. Por eso cuando David dijo en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. David expresó los beneficios que él había recibido por la obra de Dios en su vida. Dijo, el primer beneficio, dijo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo segundo que dijo David, dijo, Él es el que sana todas tus dolencias. Lo tercero que dijo David fue, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Lo cuarto que dijo David es, Él es el que te corona de favores y misericordias. Lo quinto que dijo David fue, Él es el que sacia de bien tu boca. Lo sexto que dijo David dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el siete dijo, Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. David expresó la libertad que él tuvo con la relación con Dios. Él dijo, Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Por eso, en Juan 8, del 31 al 32, dice Jesús, si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de la obra de Cristo, tenemos que hablar de su amor, pero también tenemos que hablar de su poder. ¿Y dónde está el poder de Dios para nosotros? En la vida de Cristo, hermanos. El poder de Dios no está en nosotros. Por eso dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da. Porque Él da su vida para que tú y yo podamos tener la vida de Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo, pero ¿en quién? Esa frase es de alguien invencible, hermanos. De alguien poderoso. Porque ¿quién de nosotros puede decir, yo todo lo puedo? Nadie puede decir humanamente que todo lo puede. Pero cuando Pablo encontró el poder, la fuente del poder, un hombre débil, un hombre limitado, pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso cuando tú no puedes dejar algo en tu vida, un pecado, una adicción, un dolor, una angustia, tú tienes que ir a Cristo, porque en Cristo sí lo puedes. Por eso cuando tú te acercas a Cristo, te acercas a la fuente de poder. Y aquello que para ti era imposible, con Dios ya es posible. Por eso nosotros vamos a Él y nos acercamos a Él para ser libre de todas las angustias. Como Cristo dijo, he venido a sanar a los quebrantados del corazón. He venido a darle vista a los ciegos. He venido a dar libertad a los oprimidos. He venido a sanar. He venido a predicar el año agradable del Señor. Y no es casual, hermano. Cuando el Señor Jesucristo se presentó en la sinagoga, dice que abrió el rollo de la ley y leyó lo que decía Isaías 61. Si tú lees el libro de Isaías 61, en el capítulo 60, 59, 58 y 57, habla de la historia de Israel cuando se encontraba en uno de sus peores momentos de su historia, cautivo. Y viene el profeta Isaías a empezar a darles palabra profética, a decirles, no temas, porque aquí vengo yo. Y empieza a decirles que él iba a ser su libertador, que él iba a sacarlos de esa desesperación. Y en Isaías 60:61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice de otra manera, pero dice lo mismo, dice, a ordenar. Así dice Isaías en Isaías 61. Que a los afligidos de Sion se les dé óleo de gozo. Se les quite, dice, el manto de luto y se les dé óleo de gozo. Es por eso que hay un canto muy bonito cristiano. Los que son cristianos viejitos se van a acordar de él. ¿Quién de ustedes tiene más de 20 años de cristiano? 25. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, me has ungido a mí? Con óleo de gozo me has dado un manto de alegría. Una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción. ¿Tú te acuerdas, Adrián? Pues tú eres más vieja que yo, iba a decir de cristiana, pero no más. Bueno, ese yo lo cantaba cuando empecé de cristiano. Me gustaba mucho y me gusta mucho porque habla de Isaías 61. Es una alabanza, dice, me has ungido a mí con óleo de gozo. Me has dado un manto de alegría. Me has dado una corona en vez de ceniza y gloria en lugar de aflicción. Ahora dice, tengo un propósito nuevo, alabarle con el corazón, porque has llenado mi vida vacía, llenándola con tu bendición. Está muy fácil, después se las enseño en un canto. Cuando tú hablas de la obra de Cristo, tienes que hablar del amor de Dios. Pero cuando hablas de la obra de Cristo, tienes que hablar del poder de Dios. Y tienes que hablar que Dios tiene poder para traer libertad a los cautivos. Él tiene poder para sanar a los enfermos. Él tiene poder para darle vista a los ciegos. Él tiene poder para cambiar los matrimonios, los hijos. Tiene poder para cambiar los que están tristes y a darles un propósito nuevo. Porque Cristo es poder, poder de Dios. Hablar de la obra de Cristo también tiene que ver con su protección para nosotros. Quiero que vayas a Juan 10 del 27 al 28. Romanos 8:31 yo creo que te lo sabes, porque Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos, ni el diablo. Que se cree con mucho poder, tiene poder contra nosotros, porque Cristo nos cuida. Juan 10, 27 al 28 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero ve lo que dice al final: ni nadie las arrebatará. ¿De dónde dice, hermanos? De mi mano. Y esa palabra es protección, hermanos. No hay poder humano que pueda quitarte de las manos de Dios. Por eso, cuando tú estás pasando por una situación, tú debes saber que estás en las manos de Dios, hermano. Dios tiene tu vida en sus manos. Como dice en el libro de Jeremías 18, cuando le dijeron al profeta: ve a la casa del alfarero y mira lo que hace el alfarero. Y el alfarero empezó a hacer una vasija, y dice que la vasija se echó a perder. ¿Y qué hizo el alfarero? La volvió a hacer. Y él con sus manos empezó a formar otra vez la vasija. Y la palabra profética para Israel fue esta: no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hizo el alfarero con el barro. Aunque a veces no estemos caminando como se deba, el Señor nos vuelve a agarrar en sus manos. Así que si ya te agarró, dile a la persona que está a tu lado: ni para donde te vayas te vas a escapar de él. Así te vayas a Nueva York y te vayas a África, donde te vayas, allá te va a agarrar el Señor. Por eso David, cuando escribió el Salmo 139, él dice: aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes toda. Pero en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas, sin faltar ni una de ellas. Pero dijo David también: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si me voy hasta lo más profundo de la tierra, ahí también me agarra tu mano. Aún las tinieblas no me encubren de ti. O sea, en palabras entendibles, no te le vas a ir de las manos del Señor, nunca. Nadie te va a poder quitar de las manos del Señor. Ya eres propiedad de Cristo. Por eso dice Cristo, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice: y no perecerán jamás, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero dice al final: ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí está la promesa de Dios a las ovejas. El buen pastor su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. Nunca vas a quedarte solo, hermanos. Nunca vas a quedarte huérfano, porque el Señor siempre tendrá la promesa que Él estará contigo. Porque Él prometió en Mateo 28, 20, no lo prometió, porque no es promesa, es una afirmación. Él dice en Mateo 28, 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le dijo Jesús a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y dice: y yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que te hagas viejito y te vayamos a cafetear, hermano, nos vayamos a cafetear. Y ahí empieza otra etapa. El Señor va a ir, nos va a llevar a los lugares celestiales, la morada eterna que Él está preparando para nosotros. Cuando se habla de la obra de Cristo, de Isaías 53, como lo leímos, lo podemos resumir en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué dice? Su vida da por las ovejas. Y ese versículo lo podemos resumir en tres partes: salvación, liberación y protección. Y en esas tres partes podemos ver el amor de Dios, el poder de Dios y la promesa de Dios. Él ha prometido, y fíjate, que nunca te va a dejar. Por eso David, cuando escribió el Salmo 23, el versículo 4, que es uno de los más famosos del Salmo 23, dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dijo: porque tú estarás conmigo. ¿Por qué tienes miedo, hermano? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué te sientes solo? ¿Por qué crees que no vas a poder? Si Él ha prometido que nunca te iba a dejar. Si Él ha prometido que siempre estaría contigo y conmigo. Que Él nunca nos iba a dejar solos. Que nadie nos va a arrebatar de su mano. En Hebreos capítulo 13 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque el Señor dijo: no te dejaré y no te desampararé. Las ovejas ocupan recordar la promesa que Dios les ha dado, que nunca los iba a dejar. La oveja necesita saber que siempre va a tener a su pastor con él, que siempre va a estar, aun cuando sean aguas turbias, cuando haya colinas que estén muy difíciles de pasar, siempre cuando tú clames al pastor, él va a estar ahí, hermano. Es por eso que hoy quise hacer un paréntesis en lo que hemos estado tocando los jueves, y quise poner en tu corazón que tú tengas bien claro lo que es la obra de Cristo, y que aun cuando veas películas, escuches todo lo que va a pasar, la cristiandad tiene tradiciones. Por ejemplo, el día Jueves Santo, ¿qué es lo que se celebra el Jueves Santo? ¿Quién sabe, hermanos? Pues no, que eran muy cristianos antes. A ver, ¿quién sabe qué era lo que el jueves? Hay tres acontecimientos que se celebraban el jueves, que se celebran en la cristiandad. Tres cosas nada más. El que me las diga, lo llevo un pozole. Y el que no me las diga, me lo va a tener que comprar a mí. Les voy a dar una pista. En dos de los tres acontecimientos está Judas. Así lees la Biblia, ¿eh? Bueno, voy a dar otra pista. Hay una pregunta: ¿acaso seré yo? ¿Qué era ahí? La cena del Señor. Se supone que hoy era la cena del Señor y que hoy se lavaban los pies de los apóstoles. Y lo segundo que se recuerda es la oración del Getsemaní. ¿Se acuerdan qué sucedió en la oración en el Getsemaní? Que Jesús fue a un lugar a orar, y sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Como siempre, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Dormidos. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿no has podido velar ni siquiera qué? Una hora. ¿Y qué otro acontecimiento sigue entonces? Si Judas también participó en el otro, que llega y le da un beso. ¿Y qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Lo que vas a hacer, hazlo, ¿qué? Rápido, en breve, ¿no? ¿Y qué agarraron a Jesús? Y lo dice: todos los días estaba en el templo, vienen contra mí como si fuera un ladrón. Ya te di los tres acontecimientos del jueves. ¿Los del viernes cuáles son? Vete al Google, ahí está todo. Ya mañana llegando en la noche te metes ahí, en vez del Face, vete al Google ya, para que tengas todo. Yo tengo una filmina donde están todos los acontecimientos de Jesús de la última semana que Él vivió, hora por hora. Hora por hora. El que la quiera le va a costar, hermano, porque tienes que estudiarlo. No dice cuando estornudó ni nada de eso, pero sí habla lo que dice la Biblia, todo ahí. Entonces, yo lo que quiero que recuerdes es que la obra de Cristo es salvación, es liberación y es protección. Es amor, es poder y es fidelidad de Dios y promesa de Dios para nosotros. El buen pastor su vida da por las ovejas. No sé si quieran pasar a cantar el canto. ¿Se saben la del pastor de amor? ¿Quién se la sabe? No se la saben. Rubén, ¿te la sabes? ¿Se la saben o no se la saben? Para no. Yo sí me la sé, pero necesito a alguien que se la sepa en guitarra. ¿Sí o no? Bueno, pásenme. Muy bien. Antes de cantar esta adoración, habla de lo que estamos hablando de Juan 10:11. Vamos a poner en práctica estos tres puntos. ¿Quién de ustedes ocupa salvación, hermanos? Que no haya aceptado a Cristo en su corazón. O ya todos lo han hecho. ¿Quieres aceptar a Cristo? Ahí donde está sentada. Si se acerca alguien con ella, por favor, Adriana, con la jovencita. Vamos a guiarla a que acepte a Cristo en su corazón. Si alguien necesita ser salvo, la Biblia dice que ese es por el amor de Dios. Es todo lo que se ocupa, el amor de Dios. ¿Quién de ustedes ocupa libertad de una enfermedad, de una angustia, de una prueba en sus vidas? Levante su mano, vamos a orar por usted. Aquí, Dina, vamos a orar por Jessica, por Irma, por nuestros hermanos. Si me ayudan, por favor, los que están aquí cerca, ahí, acérquense. Miguel, ¿me ayudas? Vamos a orar por ellos. Isidro, ayúdame también. Véngase, vamos a orar. Levanten su mano, por favor, las que levantan su mano. Ahí, Mari, ¿me ayudas? Ayúdenme con ellas, por favor. José, acércate ahí, los que se vean cerca, vamos a orar. Levanten su mano los que ocupan libertad. Rocío, vente, vente, César. Bere, acércate, vente, vamos a orar por los que han levantado su mano. Vamos a orar por ellos. Que Dios les dé libertad. Cristo es libertad. Cristo ha venido a libertar al cautivo. Dejen su mano levantada, los que levantaron su mano, ahí Jessica, ahí está, vamos a orar. Dina, vamos a pedir que Dios traiga libertad a ellos. Y si ocupas cuidado de Dios, recordar la promesa, Él también tiene promesas para ti, hermano. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de ti, Señor, del pastor de amor, que ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Padre, trae salvación. Trae salvación, Señor, a los que no te han conocido, Señor. Trae liberación a los que están pasando por un dolor, una prueba, una angustia. Señor, tú eres el pastor de amor y tú has dado tu vida por nosotros. Padre, hoy estamos confesando ese amor en nuestras vidas. El poder trayendo libertad y trayendo sanidad, trayendo provisión a nosotros. En el nombre de Jesús, hoy confesamos que tu fidelidad es para nosotros cada día y que no nos abandonas en ningún momento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú eres el pastor de amor. Tú has dado tu vida, Señor, para nosotros. Y gracias por estar aquí recordándonos que la obra la has hecho tú completa, Señor. Tú llevaste nuestros pecados, tú pagaste nuestros pecados, molido fuiste por nuestros pecados, llevaste nuestras angustias, el castigo de nuestra paz fue sobre de ti, Señor. Por tu llaga hemos sido curados, Señor. Gracias, Señor, porque tus heridas nos han dado libertad, nos han dado paz, nos han dado gozo. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.
Tus heridas y tu llaga que por mí sangraron, el dolor, el quebranto de tu corazón, de tus manos, tu costado y tus pies brotó el amor.
Pastor de amor,
pastor de amor, su vida dio, su nombre es fiel, fiel y verdadero. ovejas. Me amó y con su sangre me compró.
Dile, pastor de amor.
Pastor de amor, su vida dio, su nombre es fiel, fiel y verdadero, el gran pastor de las ovejas, me amó y con su sangre me compró.
Dile, me amó y con su sangre.
Me amó y con su sangre me compró.
Gracias, Señor.
Me amó y con su sangre me compró.
Gracias, porque tú eres el buen pastor. Aleluya. Porque tú has dado tu vida por nosotros. Y hoy estamos confiados, porque tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, cuidándonos, trayendo libertad y trayendo salvación. Gracias por tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor traiga de su libertad, de su paz, de su cuidado en medio de todos y cada uno de nosotros. Nos vemos el domingo.